Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Se habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. ¿Qué 11 sacará Sergio el domingo? Pregunta del millón, porque lleva, pues, 5 partidos lleva Sergio, una victoria, 4 derrotas, y es que no ha sido capaz de clavar el mismo 11 en ninguno de los partidos. No ha sido capaz, imposible. Primer partido fue la victoria ante el Mirandés, luego la derrota ante el Málaga. Ya después hubo cambio de portero, la derrota después del el recibir al Málaga, la visita a Ceuta, la visita a Valladolid, recibir en casa al Córdoba y nada de nada. 3 partidos fuera, 2 en casa y ahora viene el sexto, veremos, pero de luego seguramente con algún cambio que otro. Y lo que hemos hablado aquí en estos días, aquí en Deportes COPE, donde siempre intentamos poner un poquito de luz a todo esto, y nos lo recalcaba por ejemplo ayer Jesús de la Sierra, el martes Holly, que quizás aquí lo importante ahora sea tirar de que los jugadores que estén en su posición, tirar de sentido común, en definitiva, tirar de sentido común, de ser un equipo ordenado y que defienda lo mejor posible y no cometa errores groseros. Por ahí tienen que pasar los tiros para que el Cádiz sea capaz de sacar un partido delante, en este caso el que viene, que es ante el Andorra. Y te digo una cosa, o por lo menos a mí ya es que me da igual que el Andorra le haya metido 6 al Racing, como si le ha metido 7, como si... Que no, que el Andorra es un equipo más de la categoría, que el Cádiz en condiciones normales le debería de poder ganar al Andorra, en condiciones normales. El problema es que no estamos en condiciones normales, ese es el problema, pero que no tiene que asustar más el Andorra porque haya metido 6, no tiene por qué. En esta categoría un día mete 6 y al día siguiente te meten 3, y estamos hartos de ver esos ejemplos. Lo que pasa aquí es qué nivel va a ofrecer el Cádiz, ese es el quid de la cuestión, no que venga el Andorra. Ya puede venir al Córdoba con 7 derrotas en 8 partidos y lo que pasó. O sea, aquí ya no es cuestión de cómo venga el rival de turno. Aquí la cuestión es de qué nivel va a ofrecer el Cádiz. ¿Qué nivel va a ofrecer? ¿Cómo va a estar el equipo? ¿Cómo van a estar sus jugadores? ¿Qué errores van a cometer y cuáles no? ¿Se va a estar acertado a portería? Esas son las cuestiones que hay que plantearse. No que venga aquí el Andorra, que venga aquí... Yo creo que eso ya es lo de menos. Lo de menos es la situación en la que está el Cádiz. Para el partido del domingo, a las 5 de la tarde, he convocado una protesta por esta nueva plataforma que se ha creado, 1910, que ya aglutina bastantes peñas del cadismo, una protesta que va a comenzar en la Glorieta Ana Orantes, a las 5 de la tarde, camino del estadio, para pedir a Vizcaíno y Contreras que se vayan. Es así el lema. Yo lo que digo siempre, aquí es lícito, cada uno que haga lo que quiera, y la protesta y la crítica es lícita siempre dentro de los marcos del respeto, como es lógico. Eso es una... No falta que yo lo diga todos los días, pero yo creo que es evidente, ¿no? Claro, pedir que se vayan a Vizcaíno y Contreras, esto me recuerda al Vende y Vete, a Montoni Muñoz, y me recuerda a tantas otras cosas, como hacen en Valencia con Peter Lim. Claro, que se vayan, ¿cómo? ¿Cómo? Porque aquí tendrá que venir alguien que diga, yo te lo compro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que ellos digan, yo te lo vendo, también, ¿no? Entonces, claro, pedir que se vayan es, que se me entienda bien, entre comillas, muy fácil decirlo, y otra cosa es que se puedan ir, ¿no? Y por eso digo que creo que dentro de la protesta, repito, lícita de la gente que vaya, pues es que para decir que se vayan es que me parece un poco un brindis al sol. La verdad. Pero ya no a Vizcaíno y Contreras, sino a cualquier otro que haya comprado, que tenga sus acciones. ¿Y quién viene? ¿Y quién lo compra? ¿Y van a vender? O sea, que es que no sé, de verdad. Me plantea muchas dudas este tipo de cuestiones. Ahora, lo que sí aplaudo es que la gente, pues, muestra que esté viva, que la afición está viva. Que la afición está viva. Y que el domingo... pues muestre su parecer durante el partido, que apoye los que quieran apoyar, y tras el partido pues que se critique o no en función del resultado y lo que se vea, pero que es que estamos viendo como en los últimos tiempos la afición está con el pasotismo que muestra, por ejemplo, los 10.000 espectadores que fueron el otro día, ¿no? y ya está, será culpa del equipo, de los medios, de todos. Y ahí nos meteremos ahí todos en el mismo saco, como no puede ser menos. Pero lo dicho, en fin, aquí yo creo que ahora mismo lo importante es que el equipo salga de esto, si es que es posible salir, y ya después veremos qué pasa. Arrancamos nuestro programa de hoy y como siempre lo hacemos con las buenas Yamahas. De motos para allá, vamos. Enseguida con el tiempo de debate, tiempo de opinión, con todo esto y mucho más que vamos a analizar. Y hoy también con Monchi, con el presidente del San Fernando 1940, porque tenemos lo mejor del fútbol base este fin de semana en la isla. Nada más y nada menos. Motos para allá, en tu concesionario oficial Yamaha, en la calle Jimena de la Frontera. ¡Vamos!
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payam, payam.
Motos Payam, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia
más
del día.
Más de 300 nadadores se van a dar cita este domingo en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, la tercera edición del 100% solidario Costa de la Luz Hotel Las Cortes. El objetivo, nadar por una causa solidaria en apoyo a la Fundación Vicente Ferré y el proyecto Un Millón de Árboles, un reto que tiene por delante 10.000 metros a cubrir por relevos cada 100 metros y que se consolida tras la experiencia de las dos ediciones anteriores. Así que buena natación, muy buena, este domingo en el pabellón Ciudad de Cádiz. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Abrimos nuestro tiempo de debate de este jueves por veteranía, por experiencia, con Willy Doña, ¿no? Willy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? No, buenas tardes.
Que no te estoy llamando viejo ni nada, pero es que tú la veteranía es un grado siempre, Willy.
Sí, me ha llamado experto. Me voy a quedar con que me ha llamado experto.
No, hombre, porque Carlos Ríos está un poquito... No, Carlos Ríos, muy buena.
Muy buena, eminencia, vemos eminencia.
Eminencia. Hombre, Willy es la nuestra, vamos, es sabiduría pura.
Venga ya.
Y calculadora. Venga ya. ¿Cómo va la calculadora? Tiene que echar humo, ¿no, Willy?
Uf.
Bueno, la calculadora ya la puede tirar a la basura, la calculadora también, porque...
Las últimas cosas que he mirado... penoso, me da sí, malatina, ¿no? Lo que te digo, es desmoralizador la segunda vuelta, ya, con los números últimos que he mirado.
Hoy he visto que el Cádiz en 2026, 8 puntos, es el equipo que menos puntos ha sumado, 2026, 4 en la segunda vuelta, pero claro, antes de la segunda vuelta pues ganó al Sporting, si no recuerdo mal, y empató en Riazor, son esos otros 4 puntos, ¿eh? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Quién nos iba a decir, verdad, Carlos, este colapso que es brutal? Yo no sé, bueno, no sé ni cómo calificarlo.
Bueno, esto es cíclico y mejor que Willy saber que si no hemos vivido algo como esto, muy parecido la hemos vivido, incluso peores. Así que no creo, ¿sí?, que sea nada nuevo, aunque sí es cierto que... Hombre, si no de una forma o de otra, pero si te lleva a pensar y a recordar en cosas que hemos vivido con el Cádiz y que, bueno, si faltaba esta, es la que faltaba, porque todas las demás las hemos vivido.
Sí, pero que en puntuación, vamos, Willy lo sabrá seguro, pero Willy, ¿tú recuerdas una segunda vuelta así?
Claro, el problema es que esta temporada, el gran problema ha sido la segunda vuelta, porque hay una temporada en segunda división, la 1993-94, sí, que fue lamentable, mucho más lamentable que esta incluso.
Acabó en descenso segunda B, entiendo esa, ¿no? Esa fue la que acabó en segunda B, ¿no? Que venía el Cádiz de primera.
Ahí va, fueron 4 victorias en 38 partidos, todavía había 20 equipos. Fueron 4 victorias, ¿eh?
Sí, sí.
Nada más, colista, 18 puntos, creo recordar, sí, porque valía 2 puntos,
la victoria.
Valía 2 puntos todavía la victoria, 4 victorias y 10 empates. un desastre tremendo, el mayor desastre de la historia, mayor que este, porque aquí la primera vuelta ha sido más que aceptable en cuanto a resultados, ha sido notable, pero lo de la segunda vuelta es que, como sigamos a este paso, llevamos 4 puntos en la segunda vuelta, como sigamos con el mismo ritmo, vamos a batir el récord del fútbol español en la segunda vuelta.
Sí.
La peor, que con 8 puntos lo tiene el Jerez, desde que son 22 equipos. O sea que podemos batir el récord negativo histórico del Jerez, lo que nos faltaba.
Que acabó en descenso también, el Jerez.
Claro, sí, hundido totalmente. Sí. Consiguió 8 puntos en toda la segunda vuelta.
A mí lo que me fastidia, lo que por no decir otra palabra más fuerte, y que no pega a la radio, es que el equipo no haya sido capaz ni de puntuar en casa. Ni de puntuar, no de ganar, ni de puntuar, que lleve, creo que son 6 derrotas consecutivas en casa. Es una auténtica barbaridad, ¿eh? Eso es lo que más me fastidia de la dinámica esta, fíjate.
Horroroso, vamos, yo no lo he mirado, pero más que probablemente jamás había pasado, creo yo. Yo creo que ni en primera división... Yo no lo he mirado particularmente, no sé si alguien ha comentado algo, ha publicado algo sobre el tema, pero 6 victorias, 6 derrotas seguidas en casa es algo, vamos, insoportable.
Y con un ambiente, Carlos, que tampoco ha sido de que tú me digas es que la gente estaba en contra del equipo, bueno, tampoco, ¿no? El otro día la gente que va, los que van, fueron mayormente un poco anima al equipo, a darle la palmadita en la espalda.
Es que ya creo que estoy cabreado. El problema de la afición en estos momentos es la desgana, pasotismo, el ver que, no sé, es como si lo hubieran agotado, se hubieran acabado las pilas de llevar tantos palos consecutivos y ver que no hay reacción. Hablabas de los puntos o de la racha, ya no. Yo creo que la gente no está así ni por la racha. Yo, sinceramente, tú puedes tener una mala racha. Hubo una mala racha con Conseño, aunque fuera en primera. El problema es ver al equipo. Si tú ves al equipo y tú... Yo sigo pensando que creo que nos vamos a... Y espero que nos vamos a salvar, ¿eh? Pero me quedan muy poquitas ramas donde agarrarme a algo. Viendo lo que vemos, ¿eh? O sea, Dios quiera que este domingo... yo sé, lo que parezca que le podamos ver algo diferente. Pero viendo a nuestro equipo, y lo peor, de buenas a ver, incluso Cultural Leonesa, Zaragoza o Mirandés, y le ves algo... No sé, les ves algo, que pueden ser peores, pero les ves algo. Y tú no ves nada del Cádiz, y lo que me preocupa, ya la racha o menos racha, ya es cuestión de que te vaya mejor o peor, pero es la sensación que te deja el equipo.
¿Y creéis? Porque, claro, encontrar razones deportivas está siendo complicado. O sea, razones deportivas, la debacle esta, está siendo complicada. ¿Creéis que hay razones extradeportivas que se nos escapan que están influyendo en esto? Porque, claro, ya uno tiene que pensar otras cosas, porque, claro, no es perder ya un partido porque te ha bañado, es que prácticamente estás perdiendo partido con una superioridad muy grande o muy grande del rival, o sea, te están ganando ya casi que por inercia, ¿no? Entonces, uno intenta ya decir, aquí está pasando algo que se nos está escapando al resto y no lo entendemos, o es solamente un tema deportivo esto.
El contraste entre la primera y la segunda vuelta, por mucho que en la primera vuelta no hiciésemos un fútbol bonito, pero ahora un fútbol muy productivo y muy práctico.
Pero el equipo competía, güey.
Es lo que importa, vamos, 34 puntos, eso lo dice todo, ¿no? Pero el contraste entre la primera y la segunda vuelta es mosqueante en cuanto a lo que tú dices. Pero claro, ¿qué hay de cierto? No. Hombre, evidentemente hay jugadores que muy en serio no se lo están tomando. Porque si tú después del 0-3 con el Málaga te vas de cachondeo a una discoteca, además uno de ellos estando medio cojo, entonces es que la profesionalidad en parte por lo menos de la plantilla no está siendo ejemplar. Y quizás haya algo más, pero aquí lo de tanto contraste me mosquea, y yo soy de los que siempre piensa que los jugadores van a sudar la camiseta del club que les paga. No entiendo que alguien sea tan mal profesional como que le importe 3 pimientos que podamos defender.
yo creo que es una mezcla de todo. O sea, lo del hecho de la discoteca demuestra que no hay una fuerza en el vestuario o alguien que los coja de alguien y cogerlo. El que vuelvan a jugar dos de ellos demuestra que hay poco más donde agarrarse en esta plantilla. Hay mucha gente joven que no habrá vivido esta situación y que estará viviendo grande. Yo creo que hay mucho problema mental, no creo que decir, ni éramos los mejores, porque yo también estoy de acuerdo que conseguimos muchos puntos, pero muchos de ellos no por buen juego, sino porque, bueno, se dio las circunstancias o metimos las que teníamos y ahora no entran. Yo creo, sinceramente, ahora es un problema muy grande mentalmente. El equipo mentalmente está totalmente ido, porque por muy mal que lo hicieran o lo estemos haciendo, no se te puede ver a jugar al fútbol y no son tan malos para no demostrar nada en los últimos 9 o 10 partidos. Yo sí creo que es una mezcla de todo, pero sobre todo creo que es mental.
Creo que la situación de ahora influye también mucho, evidentemente, en la clasificación, como es lógico. Antes la clasificación no es que no importara, pero que estaba más desahogada, y ahora también te influye eso, claro. Eso es una cuestión para el tema mental, claro. Sí, Willy.
Sí, yo iba en eso. Yo creo que ahora mismo el equipo, los entrenamientos tendrían que ser muy específicos. Viendo lo que hay, gastar muchas horas de labor psicológica y de ensayo de jugadas a balón parado. Yo creo que prácticamente todo el trabajo se tendría que centrar en esos dos aspectos, porque jugar al fútbol, el que no ha aprendido a estas alturas de temporada ya no va a aprender. Digamos, jugar al fútbol, tomemos por eso, ¿no? Por la capacidad de combinación, asociarse, todo eso. Pero la labor psicológica y los balones, los lanzamientos a balón parado, que creo que pueden tener la clave, digamos, de nuestra salvación. Que eso es más fácil prepararlo.
Y lo hilo un poco también, Willy, el tema mental. Que me preocupa, no sé si va a ser mejor o peor, que el Cádiz va a jugar el domingo sabiendo lo que ha hecho Zaragoza. No sé cómo se va esta plantilla con tan poquito que tiene. Oye, que a lo mejor le sirve de acicate, ¿no? A ver si a un punto da otra cara, ¿no? Pero el empezar el domingo estando a un punto de Zaragoza me va a dar mucha duda sobre cómo va a reaccionar la plantilla.
El Zaragoza juega en Córdoba. El sábado a las 9.
Sí, el sábado.
Tiene que ganar también el Zaragoza, porque otro día ha perdido el Zaragoza una...
Sí, no, digo que en el caso que se dé, que por supuesto aquí hablamos siempre del Cádiz, y como si fuera a ganar todos los demás, y tampoco yo estoy muy convencido, que por eso creo que lo vamos a salvar, porque no me puedo creer que ahora de repente Zaragoza, Huesca, Cultural y Mirandés vayan a ganar y conseguir 12 o 13 puntos consecutivos. Me parecería algo muy, muy, muy raro.
Claro, es que a este paso parece confirmarse. Con este ritmo de puntuación parece confirmarse que digamos la salvación va a ser más barata que los 50 puntos
tan manido, ¿no?
Arche repetido, ahí va.
Pero en 38 no va a estar, Willy.
¿Eh? claro,
en 38 no va a estar.
Ese es el problema. Yo miré un análisis así más o menos histórico después de la jornada 30, después de 30 jornadas, y en la horquilla me salía entre que el 19º, por historia, pura historia, no por pronóstico, sino por pura historia, en la situación clasificatoria de la jornada 30, entre 43 y 46 terminaría el 19º. Y creo que por ahí al final va camino de ir los tiros, entre 43 y 46 en esa horquilla. Pero vamos, si no llegamos a 47 es para pegarnos de cabezazo.
Una última cosa muy rápida. Hay convocado una protesta el domingo antes del partido, de la Glorieta Ingeniero Nacional, bueno, Anora antes, ahora se llama, desde hace un tiempo. La plataforma 1910 que se ha creado. Carlos, ¿qué te parece todo este movimiento por parte de muchas peñas y de muchos sectores de la afición?
Yo soy de los antiguos o de los que piensa que por supuesto que cada uno tiene el libre de hacer lo que quiera. Eso es lo primero. Lo segundo, que si lo hacen antes y después del partido y sin llegar al insulto, por supuesto, están en todo su derecho, y me parece bien incluso que se desahoguen ahí. Pero que, por Dios, que los 10, 15, 12, 9, 8 o 7 que vayan al estadio sepan lo que nos jugamos, ¿eh? Y a partir de ahí, si quieren hacerlo antes, me parece genial, y después también, pero los que vayan al estadio que sepan lo que se juega en Cádiz. No pensemos ya en de quién es o quién lo lleva o quién está a favor, quién está en contra. El Cádiz se juega muchísimo este domingo, así que si eso sirve para que la gente se exprese y después entre para animar al equipo, que vaya todo el mundo.
Yo pido exactamente lo mismo que Carlos, me parece, suscribo sus palabras, pero a mí me está empezando a entrar un poco de miedo de que ocurra lo mismo que pasó en un sitio donde yo trabajé muchos años, en el periodismo deportivo, en Jerez. ¿Eh? En Jerez ya ocurrió una vez que yo ya estaba trabajando en Cádiz, pero claro, viví mucho aquello porque tenía mucho apego a gente de allí, entonces lo viví de cerca. Y me da miedo porque allí las cosas empezaron más o menos parecidas, ¿eh? Y me da no miedo, sino sí. Terror sí, que sí, haya sí, una sí. Que haya una fractura de esa envergadura, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Willy Doña, amigo, gracias como siempre, Willy.
Un abrazo, Rubén.
Gracias, Carlos Río.
Un fuerte abrazo a los dos. And just like the guy whose feet
are too big for his bed. Y ahora buscamos otra opinión a modo de columna sonora que nos trae nuestro querido Juan Limón. Juan, cuéntanos.
Hola, Rubén. Buenas tardes. Existe entre los aficionados, entre los que me incluyo, cierta preocupación por la inercia del equipo, y no les falta razón. De siempre, la dolencia de calidad se suple con empuje y anticipación. ¿Quién con 20 años no se parte la cara en la disputa de cualquier balón? Lo digo por experiencia propia, que no he sido un jugador dotado de fútbol, agraciado con la técnica, pero con diferencia lo reemplazaba con esfuerzo y coraje. Y esa es la pregunta que se hace parte de la afición. La otra está en otros menesteres que no ayudan en los intereses deportivos y que de momento no saben cómo descifrar la incógnita. Si repasamos el último partido en casa ante el Córdoba, que venía también de una indolencia de resultados que no de juego, la puesta en escena era para no ser sorprendido por el rival, como siempre nos pasa en los últimos partidos en los primeros minutos, pero un evitable penalti tira por tierra todo lo planteado en la pizarra. El equipo lo pasa mal en estos momentos, donde el rival pudo sentenciar el encuentro. Tras el descanso y prácticamente en el túnel de vestuario llega el 0-2, después la rigurosa expulsión, y cuando los cordobesistas creían que estaba todo el pescado vendido, llega el gol local. Y por poco el empate, que hubiera sido demasiado premio para los merecimientos de uno y otro sobre el césped, aunque se debe indicar que en el fútbol no siempre gana el que más mérito acumula. El domingo nos visita el Andorra, que tras golear al líder apurará sus últimas opciones de alcanzar la zona de playoff. No será un rival fácil de batir porque juegan sin ningún tipo de presión. Y para finalizar, analizo lo que queda de calendario. Tenemos dos enfrentamientos directos ante la Cultural en León y ante el Leganés en casa. Y el último partido en Santander. Si somos capaces de ganar los tres, dando por hecho de que ante el Racing estará celebrando el ascenso, tenemos opciones de seguir en la categoría. Saludos para todos.
Pues ojalá, querido Juan. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a contar? En fin. Mínimo alto y seguimos. Viene Monchi, nada más y nada menos, en Deportes Cope.
Deportes. Cope Cádiz. Estar informado.
Menos de 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. El domingo de la semana que viene, domingo 19 de abril, segunda marcha a favor del autismo en las playas de Cádiz, 10 de la mañana. Sin duda, una prueba donde puedes caminar, andar, pero sobre todo mostrar tu compromiso con el autismo, con el apoyo de esta casa, de la Cadena 100 en la provincia de Cádiz.
Hay días que son uno más. Y hay días en los que decides estar. Estar para las familias que conviven con el autismo. Estar para que sepan que no caminan solas. Estar para convertir 7 kilómetros en apoyo real. El domingo 19 de abril, Cadena 100 te espera en la segunda marcha Autismo Cádiz, por las playas de La Victoria y Santa María. No hace falta correr, hace falta compromiso. Inscríbete ya en cadena100.es/marcha autismo Cádiz, porque estar cambia cosas.
Bueno, vamos a hablar de cantera, de ese torneo que tenemos este fin de semana en la isla, ese torneo originario por parte del San Fernando 1940, que va a tener presencia con, bueno, pues lo mejor de las canteras que nos rodean. Yo creo que es una cita que no nos podemos perder y que nos atiende y nos la explica muy amablemente, como siempre, el presidente del San Fernando 1940, que no es otro que Monchi. Monchi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Porque claro, Monchi, cuando el San Fernando, este club, empezaba en todos los sentidos, las categorías inferiores entre ellas, y yo creo que tener esta cita que vamos a tener este fin de semana, pues yo, oye, pues bienvenido sea, y que también es muestra de que el club se está empezando por todas las esferas, como no puede ser menos, ¿no?
Sí, a ver, este torneo es un torneo que tiene un significado muy amplio para nosotros, ¿no? Porque primero porque es el primer trofeo, bueno, trofeo y copa, ¿no? Se celebran dos días, pero sobre todo porque creo que es un abrazo, ¿no? Un acercamiento al fútbol base, ¿no? Que es uno de los, quizá de los mayores damnificados que tuvo la desaparición del antiguo club, ¿no? Y a pesar de ello, ser capaces de organizar un torneo como el que vamos a organizar este fin de semana con 32 equipos en dos categorías, tanto provincial como regional, pues demuestra que aparte del crecimiento del primer equipo, que evidentemente es el motor y es la nave fundamental del club, la entidad quiere hacerle un guiño importante al fútbol base. Y ya no solo por la participación de los equipos más importantes de Cádiz, la provincia de Cádiz y de Andalucía, sino también porque en este torneo va a haber dos equipos muy representativos de lo que es San Fernando, el propio Club Deportivo San Fernando y la escuela Bahía, ¿no?
Uh-huh. Trofeo Ciudad de San Fernando Metalur, que va a ser el sábado, y la Copa Ciudad de San Fernando Metalur, que va a ser el domingo. Además, Monchi, con entrada muy asequible, ¿no? A 3€ y los menores de 12 años gratis.
Sí, bueno, la intención es poblar Bahía Sur de público, de familiares, de amigos, de niños, que se disfrute de un espectáculo más el lúdico posible. Va a haber una barra con precios populares para que todos los familiares y amigos puedan comer, para echar una jornada tanto el sábado como el domingo, porque le hemos dado el mismo trato y el mismo cariño a ambas competiciones, con independencia de que una es provincial y otra andaluza. Pero la idea es eso, que vaya a ser una fiesta del fútbol base, del fútbol de las provincias y de la región, y que vengan el máximo número de personas posible, y por eso los precios son prácticamente lo mínimo que se puede cobrar para eso, para atraer a la gente y que el día, los dos días, se vea una fiesta del fútbol.
Tal cual. Y esto también un poco pues realza ese trabajo que estáis haciendo desde el club, como yo decía, porque esto no se remitía, cuando todo esto comenzaba en verano, no se remitía solo a relanzar el equipo senior, sino a precisamente eso, al fútbol base, las categorías inferiores. Bueno, esto al final supone eso, ¿no? También, ¿no? Daros un impulso a vosotros y recalcar que estáis ahí también, ¿no?
Sí, demostrar que venimos, de verdad, que estamos con ganas de hacer cosas, con ganas de hacer proyectos, con ganas de consolidar la marca del Club Deportivo San Fernando, y yo creo que esto es una muestra más, ¿no? Es un fin de semana además especial para el club, porque el primer equipo femenino también va a empezar su playoff jugando con el sanluqueño, con lo cual, bueno, pues son muestras de que el club sigue vivo, está vivo y con ganas de crecer y de que la marca Club Deportivo San Fernando sea una marca reconocible.
El equipo femenino que juega ese playoff, la ida en Sanlúcar, el domingo a las 10 de la mañana, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, el domingo a las 10 de la mañana en Sanlúcar. Y bueno, todavía tenemos que decidir cuándo será la vuelta y dónde la vamos a jugar, porque estamos barajando distintas alternativas, porque también coinciden que juega el primer equipo senior masculino el último partido de liga, el día 19 contra el Neustar, y ahí estamos. Pero ya comunicaremos lo antes posible cuál será el horario del partido de vuelta. Pero como dije anteriormente, mucha ilusión también, ¿no? Porque nuestras niñas puedan conseguir ese ansiado ascenso, ¿no?
Tal cual, que es otro paso claro adelante. Y al final también esto, claro, como el equipo, podemos decir, Monchi, hablando mal y pronto, que está todo el pescado vendido con el primer equipo, lógicamente, porque ya con el ascenso y queda un partido nada más. Y claro, hay que intentar que, claro, estamos todavía en mes de abril, pues hay que seguir dando alicientes a la afición, ¿no? Que todavía queda tiempo para llegar al verano, ¿no?
Sí, bueno, estamos intentando eso, que no se pierda, ¿no?, el nexo de unión con el club. Vamos a celebrar este fin de semana el torneo, el fin de semana siguiente el último partido, y el siguiente, el 25, vamos a hacer una fiesta, la fiesta de final de temporada, la fiesta de primavera azulina en la Plaza de Toros de la Ciudad de San Fernando, donde también va a haber entrada gratuita para que todos los aficionados de San Fernando puedan asistir y podamos describir una temporada histórica donde ha habido momentos inolvidables con todos juntos, ¿no?, y echando un rato muy bueno, ¿no?
¿Echas también un ojo ya un poco a la planificación deportiva de la temporada que viene o todavía es pronto?
No, sí, bueno, ya tanto Javi Garrido como director deportivo como Jaime Bugato ya han mantenido reuniones en las últimas semanas en las que ya están valorando y barajando perfiles que va a seguir la planificación, los puntos clave de la planificación. Yo todavía no me he sentado con ellos, pero bueno, ellos saben lo que están haciendo, saben el trabajo que llevan entre manos, y yo me imagino que una vez que termine la temporada, pues nos sentaremos todos para poner las bases de la planificación y del equipo de la temporada que viene.
Hombre, gran base la tienes ya, ¿no? Con la temporada que ha hecho el equipo, tienes
sí,
ahí plantilla, ¿no?
El trabajo es más sencillo cuando tú ya cuentas con un grupo tan magnífico como que lo contamos nosotros, ¿no? Donde las matizaciones que tenga que tener el grupo serán mínimas.
Y una más que te hago, más allá del tema de la planificación deportiva, ¿qué quieres y qué pasos quieres dar también en la temporada que viene en otros ámbitos?
Bueno, pues estamos muy volcados con el tema de la fundación, que esperamos que antes de que empiece la temporada que viene ya esté creada, y yo creo que va a ser un tema que va a llenar mucho. Seguimos en conversaciones con la escuela para poder cerrar el acuerdo definitivo, que también somos positivos y pensamos que se pueden hacer. Acuerdos con distintos clubes de San Fernando para involucrarlo en el Club Deportivo San Fernando. Avanzar dentro de lo que se pueda en el tema de la ciudad deportiva. La campaña de sacar el partido al cole con los colegios de San Fernando, que también va a ser un punto importante la temporada que viene. Y bueno, lo más importante quizá de todo es la consolidación del proyecto estadio, ¿no?, que para todos es quizá la piedra angular, ¿no?, de lo que viene por delante, ¿no? Ojalá lo antes posible se pueda ya empezar a poner las primeras picas, los primeros ladrillos, las primeras obras aquí en Valle Azul, y podamos ir viendo el proyecto. Ahora que es ilusionante lo que viene por delante, lo que estamos intentando.
Aburrido no estás, Monchi, aburrido no estás.
No, que va a actuar, que más quisiera yo. No, pero bueno, lo hago con cariño y con dedicación. Tengo un grupo de trabajo magnífico, tanto a nivel de empleado como a nivel de colaboradores, y las cosas así son más fáciles.
Bueno, sábado y domingo, trofeo y copa Ciudad de San Fernando Metalur, con entradas muy asequibles, 3 euros, niños menores de 12 años gratis. Monchi, presidente, como siempre, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darle visibilidad a todo lo que hacemos. Gracias.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Hoy hay tiempo de juego en cope.es, en la aplicación, con el partido del Celta en Europa League y el del Rayo en la Conference League. Mañana volvemos, 3:25, aquí en Deportes Cope. Gracias por estar ahí. Ahora llegamos a las 4 y sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Cercanos en 20 metros cuadrados de amor.